hablar un poco de la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero y otros activos y el financiamiento del terrorismo.
Si usted no está enterado, le cuento que el pasado 28 de julio el presidente Bernardo Arévalo presentó al Congreso la iniciativa 6593.
Bueno, titulada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Entre otras cosas, el proyecto busca unificar y modernizar la legislación existente,
derogando los decretos 67-2001 y 58-2005.
Y alineando la normativa nacional en los estándares, sobre todo del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI. Vamos a conversar hoy sobre este tema con el licenciado Julio Flores. Él es el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Licenciado, buenos días. Bienvenido a Buenos Días Guatemala de TGW.
Y buenos días, muchas gracias por el espacio para hablar de este tema tan, tan importante para el gobierno y en general para el país.
Licenciado Flores, ¿qué significa para Guatemala o qué significa para nuestro país ingresar a esa lista del Grupo de Acción Financiera?
Muchísimas gracias. Quisiera hacer una referencia a al momento en el cual nos encontramos y los efectos tan cercanos a los cuales podemos enfrentarnos como país. Le cuento, Guatemala como parte de la comunidad internacional es también parte de diversas evaluaciones, específicamente respecto al lavado de dinero. Estas evaluaciones las hace el Grupo de Acción Financiera, GAFI, que periódicamente evalúa a los países. Guatemala fue evaluada, luego de esa evaluación determinó algunas brechas que no cumplía como país y estableció una serie de recomendaciones. Recomendaciones que o cuya implementación van a ser de nuevo evaluadas en 2027 nos parecería pues que aún queda cierto plazo entre la evaluación y el momento actual, pero la evaluación, que es en febrero de 2027, evalúa aspectos de cumplimiento, es decir, no solo que se haya o no emitido la ley, sino que esa ley se haya implementado y que Guatemala ya tenga resultados de esa implementación, por lo cual se ha considerado que lo oportuno es de que en 2025 se apruebe para que 2026 se implemente y que en febrero de 2027, cuando no se evalúen, ya hayan resultados concretos a ser considerados. En ese contexto, usted muy bien lo puntualizaba, existe el riesgo inminente, muy claro, de entrar en una lista que ellos denominan y que en general la comunidad internacional adopta como una lista gris. Esta lista gris es un conjunto de países que están considerados que no colaboran, no cooperan en la prevención o en la represión del lavado de dinero. Y estar en esta lista, y aquí es donde ya llego a la respuesta a la pregunta que usted me planteaba, genera dificultades de múltiples consecuencias, pero por ejemplo, dificulta cualquier transacción que tengan los bancos nacionales con bancos extranjeros, que deben seriamente afectados porque somos o llegaríamos a ser, que estamos en esta lista gris, como un país no confiable en materia de lavado de dinero, afectaría el flujo de remesas, hace compleja cualquier negociación internacional, se vuelve lento el sistema financiero, se pierden tasas favorables en el tema de crédito externo, se afecta directamente la inversión internacional, lo cual limita en general el desarrollo, ¿verdad? Entonces son muchas consecuencias, todas muy graves, y algo muy importante, y con esto cierro la primera intervención, en el caso de que lleguemos a entrar en esa lista gris, se vuelve sumamente complejo salir de ello. Salir es más difícil que aprobar la ley en este momento.
Licenciado Flores, gracias por sus comentarios, su opinión. También se ha estado hablando de que esta ley estará atacando de manera directa al narcotráfico y a la corrupción. ¿Cómo sería esto?
Claro, es tal como lo mencionaba el señor presidente, es una medida contundente para el crimen organizado, para el narcotráfico, porque se afecta el motor de su funcionamiento, que son las finanzas públicas. El lavado de dinero, si nos vamos a la acepción más simple, es que hay una o varias personas que generan ganancias ilícitas, ganancias provenientes de actos delictivos, y a través del propio sistema le dan una apariencia lícita. De ahí que el dinero sucio adquiera una apariencia limpia. Por eso el tema del lavado. Y limitar esta operación, lo que implica es limitar el financiamiento de bandas criminales, de organizaciones delictivas, y en el tema de lucha contra la corrupción, también, como lo mencionaba el señor embajador en estos días de Estados Unidos, es una plataforma de transparencia que permite trazar el dinero. La corrupción, como los demás ilícitos, normalmente tiende a ser una actividad opaca que no deja rastro. Sin embargo, el dinero siempre es trazable, y esta ley da elementos para que se pueda perseguir esa ruta del dinero, nos permite identificar de forma temprana riesgos de corrupción, dificulta el uso de testaferros o prestanombres, protege el sistema de adquisición pública, es decir, que no se usen las compras del Estado para lavar dinero, y además nos da, como Estado y en específico a la Superintendencia y a la IBE, pues mayor control sobre beneficiarios finales, proveedores del Estado, y todas estas medidas repercuten en que aumenta una confianza ciudadana y aumenta incluso la confianza para otros proveedores transparentes que puedan acercarse al Estado a ofertar, ¿verdad? Porque saben que ya estamos operando sobre un sistema de adquisiciones transparente.
Estamos conversando con el licenciado Julio Flores, él es director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y el tema central es la ley antilavado. Este proyecto de ley ha sido bien comentado por sectores como, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, o también por las autoridades de la SAT. Sin embargo, como suele suceder, la oposición, pues su palabra misma lo dice, se ha opuesto a este proyecto de ley, y se han creado narrativas en algún momento, lo ha dicho algún funcionario de gobierno, mal intencionadas. En todo caso, Lic, una de las cosas que se dice es que de aprobarse esta ley, se afectaría, por ejemplo, al emprendedor, al trabajador informal o al trabajador promedio, agricultores o artesanos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Claro, esa narrativa, como se menciona, realmente es diametralmente opuesta a la realidad, y hay aspectos muy fáciles para comprobarlo. En primer lugar, debemos de ser muy claros y muy enfáticos en que esto deriva de un trabajo técnico, un trabajo cuidadoso que llevó a cabo personal técnico muy capacitado del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Superintendencia de Bancos y la IBE, y de la Comisión Nacional contra la Corrupción. En ese proceso, efectivamente, se cuidan los aspectos que usted menciona, y la claridad nos la da la propia normativa. En la ley, o en la iniciativa de ley en este momento, se establece claramente, taxativamente, a quienes aplica la norma. Y ahí vamos a encontrar que son sectores como, por ejemplo, loterías, aquellos cuyo giro muy recurrente sea compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles, o incluso que se dediquen a estas negociaciones en materia de criptomonedas. Hago esta referencia porque, en primer lugar, está establecido a quienes aplica, y ahí se descarta cualquier afectación al comerciante emprendedor, al pequeño comerciante, sino que atiende, y este es el segundo punto, a sectores especialmente vulnerables y que internacionalmente se ha acreditado que son sectores que lavan dinero. Reitero, áreas del sector inmobiliario, en el sector de compraventa de vehículos, loterías, criptomonedas. Hacia ahí va dirigido. Y en síntesis, de ninguna forma afecta al empresario, al trabajador honesto, ¿verdad? La propia iniciativa de ley nos da la solución y nos da la claridad ante esta narrativa que se está creando.
Perfecto, licenciado Flores. Entonces, por acá surge una inquietud de nuestros oyentes. ¿La iniciativa de ley antilavado contempla más impuestos o multas de operaciones cotidianas?
Otra idea que debo de rechazar categóricamente, no va orientado a la creación de impuestos, a la creación de multas contra pequeños empresarios. Voy a dar un paso atrás para aclarar también cuál es el objetivo de la ley. Reitero, en el marco de que no es crear impuestos, no es castigar a la población. El objetivo es prevenir que se utilice el sistema económico, el sistema financiero, para lavar dinero. Se crea una serie de medidas de prudencia, medidas de mitigación de riesgos para evitar que se cometa lavado de dinero. Ese es el objetivo concreto de la normativa que ha presentado el señor presidente.
Muy bien, licenciado Flores.
Licenciado Flores, ¿cómo fortalecería esta ley al momento de ser aprobada la capacidad del Estado para rastrear operaciones financieras sospechosas?
Bueno, aquí la respuesta va en varias áreas, pero si gusta le platico cómo es que se plantea el sistema de prevención y represión, porque aquí ustedes muy bien lo mencionaban al inicio, la ley incluso se llama una ley integral porque abarca aspectos de represión claramente, pero también de prevención, y el énfasis es en que es un sistema basado en el control de riesgos. Entonces, lo que nos establece para evitar que se lave dinero es de que estas personas obligadas o estos sujetos obligados que ya hablamos son sectores que está acreditado que internacionalmente, nacionalmente, pues tienen susceptibilidad de cometer actos de lavado de dinero, tomen medidas de cuidado, como por ejemplo, conocer a los clientes, saber quiénes son los beneficiarios finales de esos clientes, monitorear las transacciones que ellos hacen. Este es un esfuerzo de prevención de los propios sujetos obligados. Ellos tienen también la obligación de detectar transacciones inusuales, y aquellas que sean sospechosas, pues las debe reportar a la IBE. La IBE recibe ese conjunto de reportes de transacciones sospechosas, los analiza y ya los traslada para la investigación penal. Y ahí es cuando ya se agota la investigación, se tipifica y se sanciona. Es decir, las herramientas que nos otorga esta norma es, en primer lugar, un sistema basado en riesgos donde las propias entidades tienen que tomar medidas de prevención, pero además se fortalecen y, esto es muy importante, se actualizan funciones de los órganos de control adaptándolo a la nueva dinámica de criminalidad. La ley vigente es de 2001. En ese entonces la realidad criminal o cómo sucedía el lavado de dinero era distinta a cómo sucede en 2025. La criminalidad se ha agilizado, se ha modernizado y se está combatiendo con una ley que tiene más o más o menos 25 años. Entonces, lo que hace también, es importante, esta ley es trasladar también el sistema de prevención y represión del lavado de dinero, dotándola de herramientas tecnológicas para poder hacer frente a un delito que, reitero, de 2001 a la fecha, se ha ido especializando.
Muy bien, licenciado, y ya para ir culminando, agradecemos por su tiempo. Pues una de las inquietudes que circulan por ahí es en este último informe trimestral del 2025 entregado hace algunos días al presidente, pues cómo se relaciona este tema.
Ya, muchísimas gracias. Comentarles este esfuerzo, como les hago referencia, pues participan otras entidades, MINSIN y Superintendencia a través de IBE, y nosotros como Comisión Nacional también hemos sido parte de este esfuerzo. Lo que quisiera compartirles es de que no es un esfuerzo que como comisión en el combate a la corrupción estemos tomando de forma aislada, sino que pues es parte de también un abordaje integral que se expuso ante el señor presidente, ante el órgano colegiado, en este último informe de gestión que presentamos. Para contestarle de una manera muy, muy concreta, el abordaje normativo, como por ejemplo generar estas iniciativas de ley que se suman ya a otras dos que están en el Congreso, incluyendo una de beneficiario final, es parte de un esquema en donde también se han emitido acuerdos gubernativos de transparencia. Aquí quise hacer el llamado y que no dejemos o pasemos por alto el hecho de que hay un acuerdo sobre proveedores transparentes que ha sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad, pero que además se complementa por otras acciones que se han presentado, como por ejemplo medidas de prevención, lineamientos de prevención, capacitaciones que estamos haciendo a través de Acadeti, que es la Academia de Ética e Integridad, en un esquema donde también hay más de 283 denuncias, en un esquema donde la participación ciudadana y la auditoría social es fundamental, ¿verdad? La idea concreta es, el esfuerzo normativo es solamente una parte del abordaje integral que como Comisión Nacional estamos llevando a cabo para prevenir la corrupción dentro del Ejecutivo.
Muchas gracias, licenciado Flores. Creo que hay una inquietud más al respecto, ya para ir concluyendo. Gracias por su tiempo. Nuestros oyentes también están consultando, están preguntando a través de nuestras redes sociales y nuestros contactos, porque sí es, hay mucho interés al respecto de esta ley.
Sí, ya más o menos usted hizo mención, Lica, al respecto, pero nos preguntan si esta ley permitiría al gobierno congelar cuentas sin orden de juez.
Sí, vea, o sea, para toda esta narrativa que se ha ido creando, la respuesta categórica que debemos de hacer es de que no busque afectar a la población, no busque afectar al pequeño empresario. Hay mecanismos de control que no es el gobierno quien los implementa, sino que es la propia superintendencia, la IBE, que puede tomar medidas de prevención para evitar que este fenómeno suceda. Hay algunos casos como por ejemplo entidades u organismos o personas que internacionalmente han sido ya incorporadas a listas incluso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que al momento que quieran hacer negociaciones con el Estado de Guatemala, el Estado se asume la obligación de tomar medidas de control específico para que no sucedan las actuaciones, y ahí sí puede tomar e intervenir de forma directa, pero que sea una sistematización, como usted dice, de un embargo de cuentas de parte del Estado y una apropiación indebida, absolutamente descartado, ¿verdad?
Licenciado Julio Flores, gracias por haber estado con nosotros aquí en TGW, La Voz de Guatemala.
Muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias por el espacio.
A usted, gracias, Lick, por recibir la llamada tan temprano.